La incidencia baja de 2000.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, 1999. La incidencia acumulada del COVID sigue bajando en nuestra región. 1999 contagios por cada 100.000 habitantes. Parece que por fin se va amortiguando el golpe de Omicron. El consejero de Sanidad se muestra optimista.
O sea, vamos viendo que todos los indicadores van en sentido descendente y además en sentido descendente pronunciado cuando hacemos la comparativa semanal. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí vamos a continuar en ese descenso y esperemos que, bueno, esta semana lo iremos viendo, pero probablemente vaya a ser con la misma celeridad que se produjo el ascenso.
Donde el descenso aún no se deja notar del todo es en la carga que sufren hospitales y centros de salud. Hoy los profesionales nos han contado que esta sexta ola se ha llevado por delante su deseo de normalizar la atención y recuperar el funcionamiento normal de los centros. Concha Herranz es médico de atención primaria y representante de UGT.
Estábamos intentando reorganizarnos para dar respuesta a todo lo que había quedado relegado por las olas anteriores y ha sido imposible mantener esa respuesta. Los hospitales siguen sobrecargados, los centros de salud de atención primaria siguen teniendo demoras en las citas y cuando llegas a la consulta hay muy poco tiempo para atenderte y sigue siendo imposible que se atienda de forma adecuada las demandas administrativas.
De hecho, los profesionales hablan de otra ola silenciosa que afecta a los enfermos crónicos. Diego Ayuso, secretario del Consejo General de Enfermería.
Yo diría que es la segunda ola pandémica. La pandemia del COVID, pero luego está la segunda pandemia para nosotros, que es el déficit de atención que están teniendo los pacientes con patologías crónicas en su domicilio. Y eso es un problema muy importante.
Para ir librándonos de esta peste sigue siendo determinante la vacunación. Hoy la Consejería de Sanidad ha anticipado nuevos planes para hacer llegar la tercera dosis a todos los colectivos y pacientes vulnerables que aún por unas circunstancias u otras no la tienen y también para los más jóvenes. Elena Andradas es directora de Salud Pública.
El abrir la vacunación, la posibilidad de recibir la tercera dosis a personas más jóvenes se va a hacer de forma rápida. Seguramente a partir de la semana próxima abriremos a edades más jóvenes.
Pues este martes hemos conocido que hay muchos listos que han hecho gala de pasaporte COVID, que se han movido con total libertad sin haber pasado por el pinchazo. La policía, en colaboración con las autoridades sanitarias, ha desmantelado una organización criminal que falsificaba pruebas y certificados COVID. Un puñado de criminales y famosos que no querían vacunarse han hecho uso de los servicios de esta trama que tenía ofertas variadas dependiendo del perfil del cliente. Ricardo Ruiz, portavoz de la policía.
Por un lado, una red de clientes que casi podríamos decir low cost, ¿no?, que pagaban alrededor de unos 200 euros por cada pasaporte COVID falsificado, y luego otra red que les cobraban bastante más dinero, alrededor de unos 1.000 euros.
Y del resto de la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid tiene ordenanza de terrazas, acaba de ser aprobada en un pleno accidentado en el que varios vecinos que protestaban han sido expulsados. Este era el momento.
Por favor, que desagradable a la mayor brevedad posible.
Perdone, señor presidente, no ha llamado usted la atención ni una sola vez y desaloja.
Por favor, desaloje la
libertad de expresión para las campañas antiabortistas, pero para los vecinos de su ciudad, sí, ni media, sí, libertad,
señora,
de expresión.
Laura,
que se lo haga mirar.
Para, no que haga manifestaciones políticas.
Para lo que usted me diga, voy a usar yo mi palabra.
Mar Espinar, portavoz del Partido Socialista, salía en defensa de sus vecinos y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, salía en defensa de la ordenanza.
Y sí, me siento orgullosa de que Madrid vaya a tener una ordenanza de terrazas moderna que sirva para equilibrar los intereses de los vecinos y también ayudar a la hostelería y que la gente pueda seguir teniendo un trabajo y un pan que llevar a su casa.
Y el que también está orgulloso, en este caso por sus presupuestos, es el alcalde Martínez Almeida.
Llegamos a un acuerdo y nos sentimos orgullosos de haber llegado a ese acuerdo. ¿Saben por qué? Porque este equipo de gobierno no responde ni ante Pedro Sánchez, ni ante Íñigo Errejón, ni ante Santiago Abascal. Este equipo de gobierno no responde ni ante el secretario general del Partido Socialista, ni ante el líder de Más Madrid, ni ante el presidente de Vox. Este equipo de gobierno solo responde ante Madrid y ante los madrileños.
Aquí respondemos ante Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Atención, conductores, porque mañana se activa el SER dinámico en Madrid capital.
Se trata de un recargo que se pagará en las zonas de estacionamiento regulado según los niveles de dióxido de nitrógeno. El delegado de movilidad, Borja Caravante, lo ha avanzado en el pleno del ayuntamiento y ha recordado las tarifas.
Los vehículos cero continuarán siendo gratuitos. Los ecos tendrán una bonificación de ese precio del 50 al 75% en esa política, como digo, de incentivar los vehículos menos contaminantes.
Isabel Díaz Ayuso cierra su ronda de encuentros con los grupos de la Asamblea.
Esta tarde recibirá en la Real Casa de Correos a los portavoces de Más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos, que le pedirán explicaciones sobre las menores tuteladas víctimas de una red de prostitución. La consejera de Política Social informará de ello en el pleno del 3 de febrero.
El turismo sigue avanzando en su camino a la recuperación.
Las pernoctaciones hoteleras en Madrid subieron un 69% en 2021 y en diciembre los hoteles de la región triplicaron su ocupación, aunque las cifras todavía están lejos de los niveles prepandemia. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, cree que vamos en la buena dirección.
Madrid se sitúa como destino de referencia en diciembre, solo superado por Canarias, y creo que hay que subrayar el esfuerzo del sector, especialmente el hotelero, que ha puesto a disposición de los viajeros casi todas sus plazas y que encara 2022 con optimismo tras la celebración de Fitur.
El Gobierno aprueba la subida de las pensiones en 2022.
Aumentan un 2,5% en términos generales y un 3% las mínimas y no contributivas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que los beneficiarios ganan con el nuevo mecanismo de cálculo.
Los 11 millones y medio de pensionistas que hay en España saben, y los futuros también, que en el año 2023 sus pensiones se revalorizarán con la inflación, la que se registre en el conjunto del año 2022 en el mes de noviembre.
Y hoy buscamos su opinión sobre cómo está afectando a los ciudadanos, especialmente a las personas mayores, el recorte de sucursales y personal en los bancos. ¿Creen que deberían restablecer la atención personalizada a los clientes? Ya saben que para votar solo tienen que pinchar en el enlace a nuestra encuesta en telemadrid.es.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de martes en las carreteras madrileñas. Contamos con la visión de la DGT. Hasta allí nos vamos, hasta la sede de la Dirección General de Tráfico. Allí está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos retenciones importantes ni en las entradas y salidas de Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Tan solo les vamos a pedir precaución, ya que ha llovido en la zona norte madrileña especialmente, lo cual implicaba encontrar pavimento deslizante. Y también hay bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Poco que contar del tráfico regional, poco que contar del tráfico en la ciudad y tampoco hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. Van a ser las 2:08. Nosotros abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ya está por aquí, ojo a visor, nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Nos estaban diciendo los de la DGT que hay un sitio o unos sitios en Madrid, ahí por el norte, en los que está lloviendo. Milagro, madre mía.
Sí, bueno, sí, después de un mes sin precipitación, la verdad es que no es muy significativo.
Sí, pero que no es mucho.
Sí, avanzamos ayer que a lo largo de la mañana, primeras horas de la tarde podría producirse alguna precipitación que ha sido de nieve en puertos de montaña como en Navacerrada, donde la niebla, al igual que en Somosierra, está siendo significativa a esta hora. Hoy las nubes han dejado momentos de sol, probablemente a lo largo de la tarde se volverán a repetir, pero seguimos con bastante nubosidad en el cielo de la región y temperaturas máximas en el entorno de los 11-12 grados. Esta situación ha favorecido a que esta pasada madrugada tuviéramos mínimas algo más suaves.
¿Y esta tónica continúa o se avecinan cambios?
De momento seguiremos con situación anticiclónica, con nubosidad que se volverá a repetir mañana a primera hora, pero se irá disipando rápidamente. Estos son como nubes altas, el típico mar de nubes que desde las zonas más altas de la sierra se divisa. Está afectando a las comarcas del llano y del sur y mañana poco a poco se irán marchando esas nubes, darán paso a una tarde más soleada y las temperaturas pues prácticamente sin grandes cambios. 12-13 grados en las máximas y es probable que las mínimas sí que desciendan un par de grados.
Arranca aquí el noticiero, las noticias, 14 horas de Onda Madrid, su radio pública contando las cosas de su región. Está Nacho Cerezo en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Operación de la Policía Nacional en colaboración con las autoridades sanitarias para desmontar una red de certificados COVID falsos. Vendían pasaportes y pruebas PCR manipuladas a delincuentes famosos y todo tipo de personas que buscaban evitar la vacuna y al tiempo seguir moviéndose a su antojo, libremente. Entre los 1.600 clientes, algún nombre muy conocido que niega ahora su implicación, Neus Cerdá.
Entre los 1.600 clientes está el cantante Omar Montes, que ha querido salir del paso en sus redes sociales para desmentir su implicación con esta organización criminal que operaba en Francia y aquí en España. Una red que había creado dos tipos de clientes, como explica Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional.
Por un lado, una red de clientes que casi podríamos decir low cost, ¿no?, que pagaban alrededor de unos 200 euros por cada pasaporte COVID falsificado, y luego otra red que les cobraban bastante más dinero, alrededor de unos 1.000 euros.
Se anunciaban en aplicaciones de mensajería instantánea, aprovechando grupos de temática negacionista en los que ofrecían tanto pruebas PCR falsas como pasaporte COVID falsificados. Se ha desarticulado la rama española. Hay 7 personas detenidas en Madrid y Barcelona. Entre los arrestados, una mujer enfermera que accedía de forma ilegal a bases de datos.
Lo que hacía era, mediante sus claves, parece ser, introducía los nombres de las personas que deseaban tener ese pasaporte COVID y constaban a partir de ese momento como vacunar.
La operación continúa abierta.
No tan rápido como querríamos, pero parece que Omicron y la sexta ola van perdiendo algo de fuelle. Hoy han comparecido el consejero de Sanidad para dar algunas claves de la evolución de la pandemia. Y esta es la primera de esas claves.
O sea, vamos viendo que todos los indicadores van en sentido descendente, y además en sentido descendente pronunciado cuando hacemos la comparativa semanal. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí vamos a continuar en ese descenso, y esperemos que, bueno, esta semana lo iremos viendo, pero probablemente vaya a ser con la misma celeridad que se produjo el ascenso.
Vamos a ponerle cifras a ese descenso, vamos a analizar el resto de la comparecencia de Enrique Ruiz Escudero con noticias sobre vacunación o también decisiones tomadas en la Comisión de Salud Pública. Explica con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Y Vamos primero a saber cómo está la incidencia, aunque ya sabemos que no es el indicador más importante, al menos con esta variante Omicron, Eva.
A 14 días la incidencia ha bajado de los 2.000 puntos, estamos en 1.999 y a 7 días estamos en 834, con 100 puntos de caída en ambos casos. Si hablamos de ingresos, las situaciones de estabilidad caen un 10% en planta y un 8% en UCI. Ahora, dice el Gobierno regional, los contagios de coronavirus en Madrid están en fase descendente.
Y así las cosas, se habla ya claramente de abordar el virus con una nueva estrategia.
Sí, ha insistido en ello el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que ha dicho que ahora el objetivo de esa estrategia estará centrado en ciertos pacientes.
A partir de ahora, probablemente lo que estamos viendo es que el coronavirus va a seguir con nosotros. Es un coronavirus distinto, esta enfermedad es distinta a la que había antes. Pero sabemos y estamos identificando ya qué ciudadanos tienen más riesgo de tener una peor evolución con el coronavirus. ¿Y cuáles son estas? Tener más de 65 años, algún cuadro de condiciones o inmunosupresión, padecer enfermedad pulmonar crónica, una hepatopatía crónica, enfermedad crónica o enfermedad neurológica.
Ha dicho el viceconsejero que tener cuatro de esos factores aumenta, de hecho, hasta el 78% la posibilidad de tener una mala evolución. Esta vigilancia y el autocuidado serán claves en esa nueva estrategia.
Cierto, también pensando en los grupos más vulnerables, se abre ahora la siguiente fase de vacunación en la dosis de refuerzo.
Sí, desde el jueves se van a empezar a mandar SMS a dos tipos de colectivos para recordarles que deben recibir esa tercera dosis y se les ofrecerá una cita en un punto próximo a su domicilio. En total se mandarán 330.000 mensajes de texto, lo explica Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Promover su acceso a la población entre 60 y 69 años. Por eso, las personas en esta franja de edad que cumplan el criterio de disponer la pauta de vacunación completa hace 5 meses, recibirán un SMS ofreciéndoles la cita para administrarles esa dosis de recuerdo. Este mensaje se enviará desde el jueves a más de 110.000 personas y, por otro lado, también queremos promover la administración de las dosis de recuerdo en personas entre de 18 a 59 años, al menos con un factor de riesgo.
¿Y qué factores de riesgo son esos que hacen necesaria que las personas de entre 18 y 60 años reciban la tercera dosis? Lo cuenta la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Que tienen al menos uno de los siguientes factores de riesgo: enfermedad pulmonar crónica, cardíaca crónica, hepática crónica, renal crónica, obesidad mórbida y enfermedad neurológica crónica y alteraciones cognitivas. De manera que, de forma escalonada, a medida que se vayan cumpliendo los 5 meses después de haber cumplido su pauta de vacunación completa, recibirán un SMS.
Por cierto, que Andradas ha dicho también que ya la semana que viene se empezará a citar a los grupos más jóvenes para que empiecen a recibir esa tercera dosis. Se sigue insistiendo en la importancia de la vacunación y lo demuestra también un dato: un 25% de los ingresados en hospitales no están vacunados.
Y hoy también se ha reunido la Comisión de Salud Pública con novedades, precisamente nuevos cambios o nuevas decisiones respecto a la tercera dosis. ¿Qué se ha acordado allí, Eva?
Pues ha recomendado que los adultos que se hayan infectado de coronavirus se pongan atención la tercera dosis de la vacuna a los 5 meses del diagnóstico, aunque pueden hacerlo, si quieren, a partir de la cuarta semana, que es lo que se dijo en un principio, y que los niños de 5 a 11 años que se hayan contagiado y aún no se hayan vacunado reciban una única dosis. En el caso de que los pequeños se hayan infectado tras el primer pinchazo, deberán tener un segundo a las 8 semanas del diagnóstico, siempre y cuando se hayan cumplido las 8 semanas entre dosis que se estableció para ellos.
Omicron empieza a flaquear, pero queda mucho para volver a como estábamos al principio del otoño. Una buena muestra es el estado de hospitales y centros de salud. Los profesionales están agotados de luchar contra esta última ola, que ha desbaratado la posibilidad de ir atendiendo con normalidad a los pacientes no COVID. Han alargado también las listas de espera. Los médicos, administrativos y todo el personal de los centros lamentan la sobrecarga y sobre todo la falta de tiempo, Paloma Nolasco.
Sobrecarga del 36% en profesionales como recepcionistas, telefonistas y técnicos de laboratorio y del 24% en el caso de los médicos por el trabajo añadido de gestión de bajas y altas médicas. Son conclusiones del estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en relación con el sobreesfuerzo laboral que ha traído la sexta ola para los profesionales del sector. Javier Ferri, investigador de la Fundación, explica qué significa este dato para los médicos de primaria del país.
O también se puede interpretar como que para mantener constante la carga de trabajo de los médicos a los niveles que habría previo a la sexta ola, se necesitarían 24% más de médicos para hacer frente a la carga de trabajo que ha supuesto la epidemia en esta última ola.
En el caso de enfermeros, el aumento de la carga de trabajo es del 19%, un dato que confirma el Consejo General de Enfermería. Su secretario general, Diego Ayuso, habla de olas en otros términos, la del COVID y la de los enfermos de otras patologías que no se están atendiendo.
Yo diría que es la segunda ola pandémica, la pandemia del COVID, pero luego está la segunda pandemia para nosotros, que es el déficit de atención que están teniendo los pacientes con patologías crónicas en su domicilio. Y eso es un problema muy importante.
Es la visión también de los agentes sociales. Puede haber videoconsultas, atención telefónica o por email, pero lo que verdaderamente se necesita, al menos en Madrid, es tiempo y personal para los pacientes, también en el área administrativa, como explica Concha Herranz del sindicato UGT.
No hay que olvidar la sobrecarga de las unidades administrativas en la puerta de los centros de salud, que se están llevando la peor parte en cuanto a las agresiones de los pacientes. Y en cuanto a tener que ser ellas las que explican el mal funcionamiento del servicio sanitario en este momento.
Precisamente en relación con la necesidad de personal, el citado estudio de la Fundación calcula que desde el inicio de la sexta ola, la plantilla de cada centro de salud debería haberse incrementado en 2 empleados de media.
Otros centros en los que se ha dejado notar el impacto de Omicron son los educativos, colegios e institutos. Han tenido que lidiar con una plaga de bajas entre alumnos y, sobre todo, entre el profesorado. A pesar de ello, desde la consejería hablan de que el 96% de estas caídas entre los maestros se han cubierto. También creen que la situación está mejorando. Begoña Alarcón.
Sí, es una percepción que debe confirmarse en los próximos días, pero de momento la Consejería de Educación sigue trabajando para ir cubriendo las bajas COVID que se comunican. Trabajan a contrarreloj, tirando de las bolsas existentes por especialidades y asignaturas, y desde el 10 de enero, cuando las clases se retomaron, se han cubierto prácticamente todas las bajas en los centros públicos, dice el consejero Enrique Osorio.
Hemos sustituido desde el día 10 de enero 3.883 docentes. Eso quiere decir que el 96% de las bajas que nos han sido comunicadas por los centros se han cubierto. Y las hemos cubierto a toda velocidad.
El número de bajas es algo superior al de sustituciones solicitadas debido a que los directores de los centros han optado por reorganizarse con los recursos propios de los colegios e institutos. A ello ha contribuido, resalta el consejero, los 3.000 docentes de refuerzo escolar contratados para este curso y también la escasa duración de las cuarentenas. Hay optimismo y esperanza en que la situación se vaya normalizando.
Pero ayer bajaban absolutamente todo y el dato que tengo en la cabeza, los alumnos en cuarentena bajaban en 9.000, que era una cifra muy importante, pues estamos hablando de 37.000, ¿no? Así que vamos a ver, todos los cuadros indican que está bajando. Se pensaba que iba a bajar casi tan vertical como había subido en vertical. No está bajando tan en vertical.
Según los últimos datos, 37.000 alumnos están cuarentenados, 20.000 de ellos con COVID, el resto por ser contacto estrecho.
Reconocimiento internacional para el Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre. Se trata de una certificación a nivel mundial por su excelencia en la atención a pacientes con cáncer. Lo otorga la Sociedad Oncológica Americana y en España solo han sido acreditados con esta distinción 10 hospitales, 4 de ellos son madrileños. Ángel García.
Es un premio a la excelencia del tratamiento del cáncer en el 12 de octubre, con una atención multidisciplinar planificada y segura.
Tenemos en cuenta cómo está el paciente en todas sus esferas, qué comorbilidades tiene, cómo puede impactar el tratamiento oncológico en otras esferas de la salud, que desde que se le ve en consulta hasta que se le aplica el tratamiento se haga de la manera más rápida y más programada posible.
Siempre teniendo al paciente en el centro, como explica el doctor Enrique González Villaveitia, jefe de oncología médica en este hospital.
Hoy en día la medicina es muy difícil entenderla sin situar al paciente en el centro y nosotros realmente situándonos alrededor del paciente para brindarle la mejor atención. Es un sistema de mejora continua.
Lo sabe bien Amelia, que ha conseguido superar un cáncer de colon en el 12 de octubre.
Asimilar fue bastante duro, pero la verdad es que he tenido unos oncólogos que, bueno, un 10, o sea, estoy súper agradecida a ellos y gracias a ellos y a la atención no solamente de los médicos, sino de enfermería, de auxiliares, de todos, y ahora estoy muy bien, superado.
En España solo 10 hospitales tienen esta certificación internacional y 4 de ellos están en Madrid.
El gobierno de San Sebastián de los Reyes, formado por Partido Socialista y Ciudadanos, vuelve a exigir a la Comunidad de Madrid que ponga en funcionamiento la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía. Dicen que es fundamental para llegar a ofrecer un buen servicio a la ciudadanía en plena sexta ola de la pandemia y advierten de que los usuarios ya no toleran más esperas y falta de atención. Patricia Cristóbal.
Sí, los vecinos de San Sebastián de los Reyes y su actual gobierno de izquierdas llevan desde que comenzara la pandemia en 2020 pidiendo la activación de esa cuarta torre del Hospital Infanta Sofía. Los ciudadanos denuncian que el hospital tiene 4 torres, pero una de ellas, la cuarta, está inutilizada desde el mismo momento de la inauguración de este centro en 2008. En todos estos años lo han tolerado, pero ahora no comprenden que siga cerrada en lo que consideran una crisis sanitaria sin precedentes por el coronavirus. Tatiana Jiménez, portavoz del gobierno en San Sebastián de los Reyes, explica esta demanda.
La apertura de la Torre 4 es una demanda que lleva tiempo haciéndose eco para la mejora de la atención hospitalaria y el cuidado de la salud de la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes y de otros municipios que lo tienen como hospital de referencia.
Denuncia la portavoz que, aunque hay reuniones periódicas con la Consejería de Sanidad para abordar esta posible apertura, todavía no se ha dado ningún paso en firme.
Llevamos años insistiendo y pidiendo al gobierno regional que ponga en marcha la cuarta torre. Todos son buenas palabras, pero no acaban de dar sus frutos. No acabamos de ver la Torre 4 habilitada.
El gobierno también ha mantenido encuentros con la gerencia del Hospital Infanta Sofía, aunque dicen tampoco han dado ningún fruto.
6.000 firmas han presentado desde la Plataforma por la Sanidad Pública de Aranjuez en la Asamblea de Madrid. Piden que se reabran las urgencias de su ambulatorio cerradas hace casi 2 años. Jaime Domínguez.
Acompañados por los grupos de la oposición en la Asamblea y por representantes de los ayuntamientos de Aranjuez, Chinchón, Villaconejos y Colmenar de Oreja, los miembros de la Plataforma entregaron ayer los casi 6.000 apoyos que han recibido por parte de los vecinos de la zona. Exigen que se reabran las urgencias del centro de salud cerradas al inicio de la pandemia y que se contrate más personal. Su portavoz, Luz del Pozo, explica cuál ha sido la respuesta de la Consejería de Sanidad.
Lo que ocurre es que en Aranjuez falta personal sanitario, tanto en los centros de salud como en el Hospital del Tajo, y el motivo por el que nos dicen que no se contrata personal es porque no quiere venir personal sanitario a Aranjuez, al ser un municipio que está muy lejos de lo que es el centro de la ciudad.
Desde la Plataforma señalan que el cierre del SOAP y la falta de personal están colapsando las urgencias del Hospital del Tajo, por las que pasan en la actualidad más de 200 personas cada día.
No faltan medios en el consultorio de Hoyo de Manzanares. Es la respuesta que ha ofrecido la Consejería de Sanidad a la petición del alcalde de la localidad para reforzar varias carencias que denunciaban los vecinos. Esperas de más de 14 días para atención primaria y escasez de personal son algunas de las quejas en las que se reafirman desde el consistorio, Toni Dacu.
En la respuesta, Sonia Martínez, gerente asistencial de atención primaria, ha asegurado que no hay ningún problema de falta de profesionales en el consultorio local, según adelantado Más Vive. Martínez reconoce que puntualmente se han ausentado profesionales por vacaciones, pero remarca la atención sanitaria ha estado cubierta por el resto del equipo. La gerente señala que durante esta ola se han dado esperas para la realización de test, pero que ya no existen y que se puede obtener cita para dentro de 2 días. Julián Carrasco, alcalde, insiste en que los problemas que hicieron llegar en su carta a Díaz Ayuso en diciembre se mantienen.
A mí lo que me ha sorprendido es la respuesta que nos dan diciendo que eso no es cierto, cuando es evidente, pidiendo cita hoy mismo, que se alargan en más de ese periodo. Y además no se cubren todas las bajas de los médicos.
Como los problemas con pediatría.
No tenemos ningún suplente. Y niños en hoyo hay durante todo el año. En vacaciones también tenemos niños. Yo no quiero ninguna polémica con la Comunidad de Madrid. Si yo lo único que quiero es que atiendan nuestras necesidades y que luchemos por tener una digna y eficiente sanidad pública en nuestro municipio. Nada más que eso.
Si la situación sigue igual, pretenden elevar la queja hasta la Asamblea Regional.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:27, día de pleno en Cibeles, que nos deja la puesta en marcha definitiva de la nueva ordenanza de terrazas, aprobada en pleno gracias al apoyo del Grupo Mixto. La tramitación ha sido accidentada hasta el final. Varios asistentes al pleno de hoy han sido expulsados del salón tras desplegar pancartas contra la normativa que permite la supervivencia de sillas y mesas en bandas de aparcamiento 2 años más, Mar García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aprobada sin sorpresa, pero con incidentes, con el apoyo del Grupo Mixto, el rechazo de la izquierda y de unos vecinos que han pasado de invitados a desalojados aquí en Cibeles. En la polémica al rescate ha salido la socialista Mar Espinar.
Por favor, que desalojen a la mayor brevedad posible.
Perdone, señor presidente, no ha llamado usted la atención ni una sola vez y desaloja.
Por favor, desaloje la...
Libertad de expresión para las campañas antiabortistas, pero para los vecinos de su ciudad, sí. Ni media libertad, sí, de expresión. Laura, que se lo haga mirar.
Para, no que haga manifestaciones políticas.
Para lo que usted me diga, voy a usar yo mi palabra.
Pues así es como Madrid ha estrenado nueva ordenanza de terrazas que regula las ampliadas en pandemia con una muy orgullosa vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y sí, me siento orgullosa de que Madrid vaya a tener una ordenanza de terrazas moderna que sirva para equilibrar los intereses de los vecinos y también ayudar a la hostelería y que la gente pueda seguir teniendo un trabajo y un pan que llevar a su casa.
En el apoyo del Grupo Mixto, la defensa es de José Manuel Calvo.
No nos gustaba nada la alternativa. ¿Cuál era la alternativa? ¿Prorrogar y dejar todo como estaba o levantar todo? porque creo que ninguna de esas dos opciones mejoran en absoluto lo que se está planteando hoy aquí.
Y en el rechazo de la izquierda, el anunciado por Más Madrid y Nacho Murgui, y por los socialistas y su portavoz, María Espinar.
Hemos perdido una oportunidad para dialogar con los vecinos, sobre todo. El resultado y la utilidad de ese dejarnos hablar ha sido el que vemos hoy aquí. Una desordenanza de terrazas.
Esta ordenanza jamás tendría que haberse aprobado, señora Villacís. Es una norma llena de trampas, de agujeros normativos por los que se van a colar muchísimas irregularidades y será su responsabilidad.
Y en el rechazo, el no también de Vox y de su concejal Arancha Cabello.
Señora Villacís, hablando en términos futbolísticos, creo que le han metido un gol, o mejor dicho, una goleada. Pero lo más triste de todo es que los grandes perjudicados serán los vecinos de Madrid.
Cuando entre en vigor esta nueva norma, que se estima será a partir del 1 de febrero, las terrazas ampliadas en acera tienen que desaparecer. Se permiten terrazas de esquina. Las bandas de aparcamiento tienen moratoria de 2 años, menos en zona protegida y saturada, donde además podrán cerrar antes de la 1:30 de la madrugada, que es la hora que se ha marcado. Hay además 2 años para poder cambiar las estufas de gas.
Lío dentro y lío fuera. Gracias, Mar. Vecinos de las zonas afectadas por la proliferación de terrazas se han dejado oír en Cibeles. Terrazas sí, pero no así, es su lema. Creen que esta nueva ordenanza favorece claramente los intereses de los hosteleros y piden volver cuanto antes a la situación y regulación prepandemia. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, decepción y enfado es lo que sienten muchos vecinos afectados por la ampliación de las terrazas. Pilar Rodríguez es portavoz del organillo de Chamberí.
Hombre, estamos cabreados, no sé si más cabreados que tristes, porque nuestra vida es un problema, como bien sabéis. Hay muchos distritos, muchos barrios, muchas calles de Madrid en las que es imposible conciliar el sueño, en las que es imposible descansar, que están absolutamente sucias y la verdad es que estamos enfadados.
Problemas de ruido, de convivencia y de movilidad que se van a incrementar, aseguran, con la nueva ordenanza. Félix Sánchez es secretario de la asociación Retiro Norte.
Que si en un sitio como en nuestro barrio apruebas 60 terrazas más y las mantienes en el tiempo y no aumentas la capacidad de policía municipal para controlarlas, al final lo que tienes es mucho más conflicto en las calles.
También han dejado patente su malestar algunos residentes de Centro, de Salamanca y de Arganzuela.
¿Cuánto discapacitado hay en esta ciudad que lo pasa fatal, porque no puede andar, porque o bien va en silla de ruedas y como la ocupación de las aceras es tal, no cabe la silla de ruedas, o bien, por ejemplo, gente con discapacidad visual que no puede andar tan bien porque es que no se puede mover? Pedimos, rogamos y ya, cuando ya estás harto, exigimos que Madrid sea para los madrileños, no para un sector solo de Madrid.
Normativa, aseguran, que nace sin consenso.
Y más del pleno, se ha iniciado este pleno con la comparecencia del alcalde para explicar el acuerdo alcanzado en materia de presupuestos. Martínez Almeida ha defendido las bondades de sus cuentas, mientras desde la oposición hablan de legislatura perdida. Raquel Ruiz.
Sí, el alcalde insiste en que el resultado del acuerdo con Recupera Madrid son unos presupuestos que priman las necesidades de los madrileños por encima de intereses políticos. Un argumento que ha compartido también el portavoz del grupo mixto, Luis Cueto.
La clave es negociar para sacar cosas, para ser útil a tus votantes. O gobiernas o negocias, no hay más. Lo otro es pataleo, pureza de sangre, cultura del agravio, en la que tan puedes vivir bien 20 años en la oposición.
Un acuerdo que para el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, está basado en la mentira.
Porque este sabe lo que es el acuerdo entre el tramposo y el ilegal. Ilegal. Porque es ilegal la formación de ese grupo en el que usted se ha apoyado y además es ilegítimo. ¿Y sabe por qué es ilegítimo? Porque no lo ha votado nadie.
Desde la izquierda, las críticas más duras han sido para los concejales de Recupera Madrid, Mar Espinar, portavoz socialista.
Mire, ya no son solo el comodín de la llamada del señor Almeida, es que también son ahora mismo su paracaídas de emergencia.
Y en Más Madrid, su portavoz Rita Maestre lamenta que el resultado del pacto sea una legislatura perdida.
Y por tanto, no es feliz para mí constatar que la ciudad de Madrid ha perdido una enorme oportunidad a lo largo de esta legislatura, que usted ha derrochado el capital político que le dimos desde todos los lugares posibles, que Madrid se ha quedado parada mientras el resto de las ciudades avanzadas y que, por lo tanto, cuanto antes termine este gobierno y queda ya muy poco, será mejor para todos los madrileños.
Aún así, frente a todas estas críticas, el alcalde saca pecho.
Llegamos a un acuerdo y nos sentimos orgullosos de haber llegado a ese acuerdo. ¿Saben por qué?
porque este equipo de gobierno no responde ni ante Pedro Sánchez, ni ante Íñigo Errejón, ni ante Santiago Abascal. Este equipo de gobierno no responde ni ante el secretario general del Partido Socialista, ni ante el líder de Más Madrid, ni ante el presidente de Vox. Este equipo de gobierno solo responde ante Madrid y ante los madrileños.
Almeida se ha comprometido con Recupera Madrid a cumplir todos los acuerdos adoptados y a someterlos al control en la comisión de seguimiento que se ha creado para este fin.
Turno de los grupos de izquierda esta tarde, la ronda de contactos con la presidenta de la comunidad. El caso de las menores explotadas por una red de prostitución y drogas tendrá especial protagonismo, tanto que Más Madrid, tras la junta de portavoces de la Asamblea, ha anunciado medidas parlamentarias contundentes si no le satisfacen las explicaciones de Ayuso, unas explicaciones que la consejera Dancausa también va a ofrecer en el pleno del día 3. Pepe Frutos.
Sí, el encuentro de la presidenta con Más Madrid el primero de la tarde se adivina encendido. El primer grupo de la oposición anuncia medidas contundentes si no hay explicaciones satisfactorias sobre el caso de las menores prostituidas, Manuela Bergerot y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Si esta tarde tanto la señora Dancausa como la señora Ayuso no dan explicaciones contundentes y siguen haciendo mutis for el foro, tendremos que actuar con contundencia tras esa reunión.
Poco me equivoco si digo que da igual lo que les diga la presidenta o la consejera hoy o en el próximo pleno, que la hoja de ruta de la izquierda ya está trazada.
Más Madrid no adelanta si esas consecuencias se refieren a intentar la reprobación de la consejera o incluso a activar una moción de censura. Explicaciones sobre las menores que también pedirá Unidas Podemos. Alejandra Jacinto.
No sé si es más grave que la Comunidad de Madrid haya mentido sobre el caso de las menores o que de hecho no tuviera la información.
Asunto que llevará también en su lista el PSOE, además de su intento de grandes pactos sobre sanidad, fondos europeos o juventud. Juan Lobato.
Y soy muy testarudo, así que esperemos que finalmente consigamos que la presidenta entienda la importancia de que nos pongamos de acuerdo en esta región.
Y mientras PP y Vox han acordado empezar ya su negociación para llevar a la Cámara su acuerdo de reducción de diputados, Íñigo Enríquez de Luna Vox.
Hemos pedido que tengamos una reunión en el menor tiempo posible para que podamos zanjar ese acuerdo.
Solo el PSOE se ha venido a escuchar y valorar la propuesta resultante, aunque considera que no es elevado el número actual de diputados.
Noticias 14 horas.
El precio de la vida ha subido, pero los pensionistas van a tener una compensación por el alza. Por un lado, la paguilla por la desviación de la inflación y, por otro, una subida de todas las pensiones de un 2,5% para 11 millones y medio de pensionistas. Al Estado le costará 3.900 millones esa desviación del IPC y 2.600 millones la paga extra. Gloria Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la traducción monetaria del cambio que provocó la vinculación de las pensiones al IPC, unos precios que no paran de incrementarse y que llevan a una revalorización de las pensiones de un 2,5% para 2022, un 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. A efectos prácticos, la subida llevará a que la pensión mínima quede en 720 euros mensuales, la media de viudedad será de 711 euros y la media de jubilación pasará a ser de 1.182 euros mensuales. El ministro José Luis Escrivá se felicitaba por esta subida, pero también por estar reforzando el sistema de la seguridad social y acabar con el expolio de la hucha de las pensiones.
De no haber derogado nosotros el factor de sostenibilidad, hubiera supuesto una caída de la pensión, un recorte de la pensión del 1,3%. Pero es que al mismo tiempo estamos reforzando extraordinariamente el sistema de la seguridad social y hoy puedo anunciar que nuestra estimación de cierre de el déficit de la seguridad social en el año 2021 va a ser del 1%.
Escrivá ha negado que haya oposición a su propuesta de cambio de las cotizaciones a la seguridad social y que las voces críticas, asegura, lo son de quienes habían pronosticado una caída de las afiliaciones que no se ha producido.
El gobierno sigue sin contar con los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar la reforma laboral pactada con los agentes sociales. A 10 días de su convalidación en el Congreso, continúan las negociaciones con críticas al Ejecutivo desde los socios de investidura y también desde la oposición. Flor Carazo.
Optimista se muestra el Gobierno sobre la convalidación de la reforma laboral. Isabel Rodríguez, portavoz.
El Gobierno reclama que se convalide en sus términos y no contemplamos otro escenario que no sea el del apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios.
La parte socialista del Ejecutivo se abre al apoyo de Ciudadanos, pero la de Unidas Podemos prefiere la vía de los socios de investidura. Lo que tienen claro es que el texto no puede sufrir modificaciones. El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ve cercano el pacto a cambio de comprometerse a modernizar las relaciones laborales en una agenda legislativa posterior.
Las negociaciones están yendo bien. Nosotros creemos que finalmente vamos a llegar a un acuerdo con los socios de investidura, pero le pedimos a Esquerra Republicana que escuche también a los sindicatos.
El PNV advierte al Gobierno de que si cuenta con Ciudadanos, rompería el bloque de la investidura. Exige que se prioricen los acuerdos autonómicos, al igual que Bildu y Esquerra, Merche Izpurua, Bildu.
Lo que ocurre es que este es el texto fundamental y la reforma laboral se tiene que reformar dentro de este texto.
Para el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, los separatistas y nacionalistas tienen miedo a su formación porque defiende la libertad. Espera la llamada de Moncloa.
Y espero que durante esta semana me llame el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para certificar que efectivamente nosotros vamos a estar en la convalidación de este acuerdo.
El Partido Regionalista Cántabro ha anunciado su apoyo al Real Decreto. Compromís tampoco va a rechazarlo, pero reclama al Gobierno que se negocie con los socios de investidura. PP y Vox siguen en el no.
Estados Unidos pone en alerta máxima a 8.500 soldados por si tuvieran que desplegarse la crisis de Ucrania. Crece la tensión dialéctica con Rusia, que avisa. Si Occidente ignora sus demandas, sentirá las consecuencias en su cuello. La OTAN responde y asegura que en cualquier agresión contra Ucrania tendrá costes graves, Enrique López.
Y a la espera de los movimientos del Kremlin, la Alianza Atlántica se refuerza. Estados Unidos tiene en aviso a casi 10.000 soldados para desplegarse en horas. Sopesa además movilizar aviones y buques de guerra. Al tiempo también que ha intensificado el envío de armamento a Ucrania, también Reino Unido. Alemania está rechazando esa vía y Francia abre la diplomática. El presidente Macron anuncia que mantendrá una reunión telefónica, eso sí, con Putin esta semana. Europa apuesta por el diálogo y advierte de las consecuencias si Moscú entra en Ucrania. Peter Stano es portavoz de la Comisión Europea.
Habrá una reacción muy fuerte con duras consecuencias políticas y costes económicos masivos para el agresor.
Occidente pone el foco en Moscú, que a su vez desconfía de los movimientos de Estados Unidos y la OTAN. Margarita Robles, ministra de Defensa en la SER.
Es una situación preocupante, difícil, no es una situación dramática. Todos los mecanismos diplomáticos están en marcha.
El gobierno resta importancia que el presidente americano Biden no convocara anoche a Sánchez a la videoconferencia que mantuvo con distintos líderes europeos. Isabel Rodríguez, portavoz.
El liderazgo de nuestro país es claro y en relación a la reunión están convocados distintas personas que representan a organismos internacionales y por tanto nos sentimos representados.
La oposición, sin embargo, desconfía de esa versión. Escuchamos a Edmundo Val de Ciudadanos, Iván Espinosa de los Monteros de Vox y Cuca Gamarra del PP.
Le pedimos mayor liderazgo en esta crisis internacional que parece que España ni se la oye.
No tenemos mucha influencia. No es algo ni para congratularnos ni para cebarnos. Es algo que debería hacernos reflexionar como nación.
Le instamos a que comparezca de manera urgente y que lo haga aquí en el Congreso de los Diputados. Del mismo modo que le instamos a que establezca contactos con el líder de la oposición.
Y en Podemos celebran lo que consideran un cambio en la posición del ala socialista de la coalición. Jaume Asens, portavoz en el Congreso.
El foco ya no está en los cazas y la fragata, ahora está en la desescalada y por eso veo ahora unidad en ese sentido en el Gobierno.
El ministro de Exteriores comparecerá esta tarde en el Congreso para informar de la situación.
Los reyes están de visita oficial en Puerto Rico. Para la jornada de hoy tienen en agenda varias reuniones con las autoridades del Estado caribeño y también participarán en un foro empresarial. Con ellos está la enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, aquí en este Palacio de Santa Catalina, más conocido como la Fortaleza, mantiene ahora el rey un encuentro con el gobernador de la ciudad. Después hará una parada muy especial con las Siervas de María, una congregación religiosa fundada por la santa madrileña Soledad Torres Acosta. Irá caminando a pie hasta el ayuntamiento para recibir allí las llaves de la ciudad, todo después de que anoche Felipe VI, tras su llegada, mantuviese un encuentro con una representación de la colonia española. 8.000 personas residen aquí en Puerto Rico. Esta ciudad, San Juan, se está volcando con la visita del rey de España.
La última revelación sobre una supuesta fiesta de cumpleaños en Downing Street coloca una nueva losa sobre las posibilidades del primer ministro Boris Johnson de seguir al frente del gobierno. Ahora la policía británica también ha decidido tomar cartas en el asunto. Londres, Alfredo Benito.
La Policía Metropolitana de Londres va a abrir una investigación sobre el llamado Partygate, las fiestas que durante el confinamiento tuvieron lugar en la sede oficial del primer ministro. Según palabras de Cressida Dick, la comisaria jefe, podría haberse producido una grave y flagrante violación de las reglas impuestas por el COVID. La decisión de abrir ahora esta investigación estaría motivada por la información proporcionada por Sue Gray, la funcionaria pública designada para la comisión ministerial que estudia el caso a petición del gobierno. Así pues, a Boris Johnson podría salirle muy cara una comisión en la que él confiaba para poner fin al escándalo. De hecho, el inicio de la investigación policial va a retrasar el resultado del informe de Gray. Las reacciones de la oposición a este nuevo giro de los acontecimientos han sido contundentes. Angela Rayner, portavoz laborista, se ha preguntado cómo es posible que Johnson siga todavía en su puesto. El líder de los liberales, Ed Davey, ha dicho que espera ver pronto al primer ministro interrogado por la policía y tratado como un ciudadano más. Y el exministro del Brexit, ex amigo de Johnson, David Davis, se ha lamentado de que la pesadilla siga empeorando día tras día.
Onda Madrid, deportes.
Nos queda un cuarto de hora de informativo y nos queda tiempo de sobra para hablar de deportes, para hablar de gestas. Y si hablamos de gestas, hablamos de Rafa Nadal y su participación en Australia. Y supongo que también tendremos bastante fútbol. Laura Cabrera, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, pero vamos a empezar con él, con Rafa Nadal, porque ya están las semifinales del Abierto de Australia. Lo ha vuelto a hacer. El español ha tenido que tirar de épica para conseguir doblegar al canadiense Denis Shapovalov, 13 años más joven que él, y lo ha conseguido en un partido que ha durado 4 horas 8 minutos y que se ha ido hasta el quinto set. Ha ganado cómodamente el español los dos primeros, pero a partir de ahí el tercero ha tenido un golpe de calor. Hacía mucho calor hoy en Melbourne y Shapovalov lo ha aprovechado, ha forzado el quinto set, y ahí la fortaleza mental de Nadal ha resurgido una vez más para terminar llevándose el set definitivo y el pase a sus séptimas semifinales en Australia. Como el mismo tenista español ha descrito, ha sido un auténtico ejercicio de supervivencia.
Yo en todo momento mentalmente creo que he conseguido apreciar, a pesar de que la sensación era muy mala físicamente, la oportunidad que tenía de meterme en unas semifinales de Australia. También sé de todo el sufrimiento que vengo detrás durante muchos meses. Para mí significaba mucho tener la oportunidad de estar donde estoy, ¿no? Intentaba al menos generarme la oportunidad, ¿no? Y al final así ha sido. Él ha cometido algunos errores, yo he enganchado algunas buenas y he hecho el break y después aguantar de la manera que fuera.
Sigue viva la esperanza de ser el primer tenista en la historia en conseguir 21 Grand Slam con la ausencia de Djokovic y de Federer. Su rival en esas semifinales va a ser Matteo Berrettini, que acaba de ganar a Monfils también en 5 sets después de que el francés había ganado los dos primeros por un doble 6-4. El italiano ha conseguido ganar los tres siguientes 6-3, 6-3 y 6-2, así que se va a medir al número 7 del mundo en esas semifinales. Por cierto, Berrettini fue el verdugo de Carlos Alcaraz en este Abierto de Australia. Vamos ya con lo más cercano. En el Real Madrid seguimos pendiente de las pruebas a Karim Benzema para conocer el alcance de las molestias que le hicieron retirarse en el último partido de Liga contra el Elche. Cuéntanos, Carlos Rodríguez.
Finalmente mañana se le realizará una resonancia magnética a Karim Benzema, que revelará exactamente el estado de su lesión muscular en la parte trasera del muslo izquierdo, pero en principio y tras la ecografía realizada en el día de ayer, no parece que la cosa sea más que una contractura muscular. En cualquier caso, desde los servicios de médicos del Real Madrid piden prudencia y es duda para el partido, para el próximo partido que debe disputar el Real Madrid, que será el jueves de la semana que viene en San Mamés, Copa del Rey, partido único, eliminatoria de cuartos frente al Athletic de Bilbao. Empezará a recuperar desde ya mismo y, como digo, hay opciones de que llegue, pero no está del todo claro. Mañana vuelve al trabajo el Real Madrid, ya con Dani Carvajal, que ayer por fin dio negativo COVID. Recupera, por tanto, Ancelotti a su lateral derecho para el tramo definitivo de la competición.
Y en el Atlético de Madrid, con paz de espera en el fichaje del Mozambique riquiño Reinildo Mandaba, procedente del Lille, que podría retrasarse hasta el próximo verano. El equipo ha vuelto hoy al trabajo, José María Bonilla.
El Atlético de Madrid ha regresado a los entrenamientos en la mañana de hoy y lo ha hecho sin Jan Oblak, que ha sido positivo por COVID-19 y está aislado en su domicilio. Faltan 13 días para jugar en el Nou Camp y todo hace indicar que el esloveno va a estar recuperado para entonces. En la vuelta al trabajo no han estado el preparador físico, Óscar Ortega, que se ha marchado a trabajar con su selección, así como los internacionales de Paul Correa Jiménez, Luis Suárez Cuña y Héctor Herrera. Griezmann, que parece llegará para jugar ante el Barcelona, Llorente y Condogbia siguen recuperándose de sus lesiones musculares. En cuanto al mercado, Reinildo Mandaba, el lateral izquierdo del Lille, estuvo ayer en Madrid acompañado de sus agentes, pero volvió a Francia al no haber acuerdo entre ambas entidades. En el club del Metropolitano son optimistas para intentar su fichaje antes del cierre de mercado. También ha aumentado la oferta por Dani Bas hasta los 3 millones de euros, así que Lille y Valencia tienen la palabra para que ambos futbolistas sean rojiblancos antes del cierre de mercado.
Y es que es una semana clave en este cierre de mercado en la que también se mueven el resto de equipos madrileños. José María del Toro.
El Rayo busca un sustituto para el lesionado Martín Merquelanz. Suena un nombre con fuerza, el del mexicano del Betis, Diego Lainez, que cuenta poco para Pellegrini. Los rayistas tantean también a Álvaro Martín, jugador del Villarreal cedido en el Alavés, donde está jugando poco. Y dos que salen, Andrés Martín, muy cerca de marcharse cedido al Tenerife, y el portero Arboleda, sin minutos, que se marcha cedido al Newell's argentino. En el Getafe va a llegar el medio centro turco del Celta, Okay Yukuslu, pero hay que cerrar una salida para hacerle hueco. Podría ser la de JJ Macías. Y en segunda, el Fuenlabrada se hace con Tachi, central de 24 años, fuenlabreño de nacimiento y formado en la cantera del Atlético, que llega cedido hasta final de temporada procedente del Alavés.
En baloncesto, el Real Madrid va a recuperar hoy el primero de los tres partidos que tiene aplazados en la Euroliga. A las 9 menos cuarto recibe al Unis Kazán en el Palacio de los Deportes. Los de Lasso van a intentar defender su condición de invictos en la competición europea. No va a ser sencillo porque el rival ruso es uno de los equipos revelación en esta competición. Pablo Lasso, entrenador del Madrid.
Y jugamos contra un equipo que probablemente sí que sea la sorpresa de la Euroliga, ¿no? A principio de temporada nadie pensaría en Kazán como uno de los equipos que está en la parte de alta clasificación, y es una prueba difícil y nos obliga a rápidamente estar preparados física y mentalmente contra un partido diferente a los anteriores. Y en el que, volvemos a casa en Euroliga a intentar conseguir una nueva victoria.
Y en balonmano, España busca las semifinales del Campeonato de Europa. A las 3:30 se mide a Polonia y necesitan al menos un empate. Buenas noticias porque recuperan al capitán Joan Cañellas tras dar negativo en los dos test PCR que marca el protocolo, y podría ser convocado si así lo considera el seleccionador Jordi Rivera, que así ve el choque.
Hemos llegado hasta aquí y vamos a intentar aprovechar esa oportunidad que tenemos de meternos una vez más en las semifinales.
Terminamos con ciclismo. El colombiano Egan Bernal sufrió un accidente al chocar contra un autobús cuando entrenaba junto a sus compañeros de equipo cerca de Bogotá. El ganador del Giro 2021 ha sido sometido a varias operaciones en fracturas de fémur y rótula y también una neurocirugía con varias vértebras afectadas. La mejor noticia es que su movilidad en el sistema nervioso no se ha visto dañada.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y vamos enfilando ya la recta final de este Noticias 14 horas en Onda Madrid. Está por aquí la que más sabe de cultura, Isabel García Regadera.
Los dioses y Dios, un trabajo de Rafael Álvarez, el Brujo, que llega esta semana al Teatro Bellas Artes.
Ustedes, el público, ustedes son el niño. El hombre es el actor. Es el hombre que viene de las profundidades del bosque. El bosque es el misterio de la existencia.
Desde mañana podremos ver en Madrid esta reflexión libre a partir de la obra Anfitrión, de Plauto. Un montaje en el que el brujo reflexiona sobre la relación entre hombres y dioses y con el que demuestra que el teatro es vida. Al Teatro Infanta Isabel llega una historia de amor, de Alexis Michalik, gran revelación de la escena francesa. Silma López y Almudena Cid son parte del reparto.
Para mí el teatro es sanador y para mí el teatro tiene la capacidad de que yo pueda poner cosas o heridas al servicio del teatro y de algo más grande que yo.
Creo que esta obra, sobre todo, para mí de lo que habla es de las segundas oportunidades y que no siempre llegan cuando las crees necesitar o las necesitas, y que cuando llegan, llegan de una forma muy, muy distinta. No es que lleguen tarde, pero llegan transformadas.
Entre Sevilla y Triana, sainete lírico en dos actos del maestro Pablo Sorozábal, cuenta la historia de una madre soltera que se reivindica en pleno franquismo. Estrenada en 1950 en el Teatro Circo Price de Madrid, Entre Sevilla y Triana estuvo perdida más de 50 años y ahora el Teatro de la Zarzuela la sube por primera vez a su escenario. Entre el 26 de enero y el 6 de febrero hay previstas una decena de representaciones. Alex Perea nos presenta esta noche en concierto un adelanto del que será su nuevo álbum. El músico y compositor madrileño, hijo de Pablo Perea, actúa hoy a las 9 en la Sala Galileo.
¿Cómo ibas a ver cuando decidí escapar? Que era más fácil correr que echar a andar. Que no existen maletas donde quepa el mar. Que este adiós es el precio que pago por volar.
Nos quedan 4 minutos para resumir una hora de información. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más ajustada posible con la colaboración de Elia Fernández. Y abrimos con una última hora de los tribunales.
El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid condena a la alcaldesa de Alcorcón, a la socialista Natalia de Andrés, a 5 años de inhabilitación por la quiebra de Emgiasa, la empresa pública de vivienda. Enrique Cascallana, exregidor de la localidad, también ha sido condenado según la sentencia a la que ha tenido acceso Onda Madrid.
Cae una red que falsificaba pasaportes COVID y PCRs.
Hay 7 detenidos y se investiga a 1.600 personas, entre ellas delincuentes y famosos como el cantante Omar Montes, que ha negado los hechos. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, detalla las tarifas que cobraba la trama.
Averiguaron que el pago que exigían a cambio de las certificaciones fraudulentas era de 50 euros, en el caso de emitir certificados de pruebas PCR negativas, y cantidades que oscilaban entre los 200 y 1.000 euros a cambio de expedir pasaportes COVID en los que costaran 2 o 3 dosis de vacunación.
Siguen cayendo los contagios.
La tasa de incidencia en Madrid retrocede casi 100 puntos y la situación en los hospitales se estabiliza. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, espera que ese descenso continúe en los próximos días.
Los indicadores van en sentido descendente y además en sentido descendente pronunciado cuando hacemos la comparativa semanal. Creemos que ahí vamos a continuar en ese descenso y esperemos que, bueno, esta semana lo iremos viendo, pero probablemente vaya a ser con la misma celeridad que se produjo el ascenso.
Sanidad enviará desde el jueves SMS a personas de entre 60 y 69 años y población de riesgo sin la tercera dosis de la vacuna. Ahora se aconseja retrasar a 5 meses la de refuerzo para los adultos contagiados y que los niños de 5 a 11 años que hayan tenido COVID sin estar inmunizados solo reciban una dosis.
Madrid ya tiene su nueva ordenanza de terrazas.
La vicealcaldesa Begoña Villacís, orgullosa de haberla sacado adelante en el pleno del ayuntamiento gracias al respaldo del grupo mixto.
Y sí, me siento orgullosa de que Madrid vaya a tener una ordenanza de terrazas moderna, que sirva para equilibrar los intereses de los vecinos y también ayudar a la hostelería y que la gente pueda seguir teniendo un trabajo y un pan que llevar a su casa.
La portavoz socialista Mar Espinar ha criticado el desalojo del pleno de un grupo de vecinos contrarios a la norma.
En cuanto han escuchado algo que no les ha gustado, han echado a los vecinos sin ni siquiera previo aviso. Eso, señora Almeida, es una vergüenza.
El pleno de Cibeles también ha aprobado un carril bici en el Paseo de las Delicias a iniciativa de Recupera Madrid.
El gobierno sigue negociando la reforma laboral con sus socios y con Ciudadanos.
Unidas Podemos insiste en buscar el apoyo del bloque de la investidura, mientras el Partido Socialista mantiene la puerta abierta a la formación que lidera Inés Arrimadas. La portavoz del Ejecutivo, la ministra Isabel Rodríguez, deja claro que la reforma debe aprobarse en los términos acordados con los agentes sociales.
El gobierno reclama que se convalide en sus términos y no contemplamos otro escenario que no sea el del apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios.
Y les recordamos esa última hora de los tribunales. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid acaba de condenar a la alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, a 5 años de inhabilitación por la quiebra de Emgiasa, la empresa pública de vivienda. Enrique Cascallana es regidor de la localidad, también ha sido condenado según esa sentencia a la que ha tenido acceso Onda Madrid y que les ampliaremos en los próximos boletines horarios. En el caso de Cascallana serían 10 los años de inhabilitación. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, nosotros volvemos mañana y esta tarde podrán escuchar el Madrid Directo de Nieves Herrero, el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos despedimos como siempre dándoles las gracias por escuchar.